análisis sin compromisos, opinión independiente.
La convención constitucional ha tensionado particularmente a un grupo. Digo particularmente porque hay varias tensiones, pero particularmente quienes debían dar una señal de unidad, de acercamiento, que era lo que se necesitaba en esta época, es el Frente Amplio con el Partido Comunista.
Apruebo dignidad. Así se llama ese bloque.
¿Cuál es el tema? Es que hoy ocurrió algo en la convención, para que vea cómo la convención toma también un peso específico dentro de las estructuras políticas de los partidos. Ocurrió algo que se supo de inmediato a través de Twitter, porque el Partido Comunista, a través de sus juventudes en Twitter, colocó: nos parece impresentable que el Frente Amplio se haya cuadrado con el Partido Socialista y Derecha para excluir a Vale Miranda, convencional de Apruebo Dignidad, que recordemos es una de las convencionales más jóvenes que hay dentro de la convención y que además es parte de la comunidad LGTBI+, de coordinación de comisión de participación de la convención. Esperamos mayor coherencia de nuestros aliados. Es decir, se quejaron de que el Frente Amplio se haya unido, lo dicen ellos, con la derecha y con el Partido Socialista. Pero no quedó ahí, porque los minutos después Daniel Jadue reaparece en Twitter y coloca lo siguiente: es impresentable. Uno es lo que hace, no lo que dice. Y ahí ya se desató la tensión completa entre el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Mira, uno podría replicar tantas cosas, ¿no es cierto?, respecto al último que dice Jadue. Uno es lo que hace y lo que dice. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí.
Pero hay un punto. No, el Partido Comunista tiene que aprender también que esto es política y que hay conversaciones.
El punto es el siguiente. A ver. La Convención Constitucional es un espacio político también, tiene una tarea que hacer, pero es un espacio de debate, sí, y también de poder, evidentemente. Imagínate lo que es, ni más ni menos, que redactar la futura Constitución. Y por lo tanto, en ese espacio, las pugnas de poder, y estoy hablando de pugnas de poder legítimas, y ahí podremos decir cuáles son los mecanismos, digamos, pero aquí hay hegemonías que se quieren instalar en la Convención Constitucional, como se quiere instalar en el Congreso y en otra instancia, es lo que se está dando en la Convención Constitucional. Ahora, ¿qué es lo relevante? Que en la Convención Constitucional, por provenir mucha gente sin militancia política, en lista independiente, más la presión de la Lista del Pueblo, que es una lista que tiene elementos bien variopintos, pero todos, digamos, distantes de los partidos políticos, la trama que nosotros conocemos, porque a uno le pasan, no sé, este tejido, ¿no es cierto? Y uno lo toca y dice, no, esta es la política chilena, mire, estos nuevos de aquí son la UDI, acá está el PC. Bueno, a ti te pasan un tejido y dicen, esta es la convención, y tú dices, sí, este nudo es la UDI, pero chiquitito. Oye, la de C no, no ni medio nudo. Ya.
No existe, digamos.
Y hay muchos espacios, texturas nuevas. Esa es la convención. Y en ese escenario nuevo, pongo el ejemplo de la textura que nos sirve como escenario, pero bueno, pero en ese escenario nuevo son actores que están en una disputa por el poder. ¿Quién va a hegemonizar o no hegemonizar? Porque puede ser demasiado totalitario eso, pero ¿cuáles van a ser las directrices donde, dependiendo de los temas, además, se van a crear más o menos o menores alianzas, acercamiento, pero, distanciamiento? Sí, ahora, bien. Tú podrías decir, oye, pero si nosotros fuimos a una primaria juntos, tenemos un candidato común presidencial,
pero
¿por qué no hacen esto?
Es dinámica. Y más en ese escenario, digamos. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que ocurre, Nivaldo? Es que ahora, el nivel de que mira, son amarillos y todo, yo creo que no, el Partido Comunista definitivamente no sabe debatir.
No.
No puede ser que porque su aliado pueda estar de acuerdo con el de al frente, lo transforme de inmediato al Partido Comunista
en un amarillo, sí.
Un amarillo, en un vendepatria, en que es lo peor, en que tienen que irse de Chile.
El Partido Comunista,
la política es así.
El Partido Comunista, digamos, es bueno para los adjetivos. Ahora, también uno, si se pone en su lugar, podría decir, oye, aquí hay un nuevo aliado con un candidato presidencial que es de ellos, que lo vamos a apoyar, y por lo tanto, está bien. Pero yo creo que en la convención, y además en temas que son las mesas, mira, si en el fondo aquí lo que existe es que el Partido Comunista aspira a generar una mayoría para excluir a la derecha de esta instancia de poder, en este caso de la convención. Y ahí está la tensión. ¿Por qué? Porque hay sectores del Frente Amplio, no digo todo el Frente, que no, que están en una posición, no sé si la palabra más dialogante, pero recordemos solo una cosa. El acuerdo de noviembre, del 15 de noviembre del año 2019.
Sí. aquella noche.
Aquella famosa noche que, entre otras cosas, histórica, sale adelante. ¿Por qué? Bueno, porque Gabriel Boric se juega su prestigio personal, incluso a contrapelo de amplios sectores del Frente Amplio, dice, hay que ir por este acuerdo. ¿Quiénes se oponen y quiénes critican a Boric? Fundamentalmente, es el Partido Comunista. Bueno, hoy día son aliados, pero esa historia para atrás, y por lo tanto, esas diferencias que uno podrá decir, mira, son diferencias legítimas, están. ¿Se expresarán en la campaña presidencial de Gabriel Boric? Quizá. ¿Se están expresando en la convención? Sí, ya se están expresando en la convención constitucional. ¿Por qué? Porque es una trama más distinta, digamos. No tan tiesa como la clásica de los partidos políticos.
En favor del Partido Comunista tengo que decir algo, cuando uno reportea. El Partido Comunista tiene varios corazones. No es uno solo. Sí. De hecho, para que usted sepa, el corazón que más latió en el Partido Comunista es otro, no es el de Daniel Jadue el año 2014. ¿Y por qué lo menciono? Porque durante cuatro años, el Partido Comunista estuvo en la institucionalidad que gobernó durante estos 30 años tan cuestionados.
¿En el comité político, po?
Estuvo en el comité político de Michelle Bachelet. Sí, es más, no solo estuvo presente los días lunes en esas famosas reuniones de comité político, que hoy día pesan menos que un paquete de cabrita, hay que decirlo, sino que también tenían asientos reservados, importantes asientos, en la toma de decisiones de lo que después algunos, por Andrés Saldívar, se llamó la cocina del Palacio de la Moneda. O sea, gente que era escuchada. Ese era uno de los corazones del Partido Comunista, que tensionaba la mesa, evidentemente con sus posturas. Imagínense, estaba la Democracia Cristiana y el Partido Comunista sentados ahí frente uno a otro. Después tuvieron incluso un ministro del Interior, demócrata cristiano, como fue Jorge Burgos. Eso generaba una tensión. Pero, dicho sea, el comportamiento era distinto a este otro corazón que aparentemente es el que representa Daniel Jadue.
Eso es así.
Sí, es para tener claro que tampoco es que todo el Partido Comunista son corazones que van latiendo y
también hay que decir que por algo se tienen nombres distintos porque forman parte de una alianza, pero hay diferencias. El punto es cómo esas diferencias se superan, se solucionan o se explicitan, pero
sin la hay que saber jugar.
No, pero sin la descalificación del otro, porque tú comprenderás que si tú tratas a tu aliado con eso de epíteto, bueno, después es difícil hacer campaña juntos, creo yo. Porque la idea es esa, ¿no?
La idea es esa. Ya, y saltemos inmediatamente al frente con Yasna Proboste, porque los cuestionamientos, la derecha está haciendo su rol. Imagínense si hubiese sido un candidato a la presidencia de la derecha que es presidente del Senado, ¿se imaginan cómo estaría un verdadero coro de senadores y diputados cuestionando que eso sea así? Está cumpliendo ese rol pero vamos al fondo, Nivaldo. ¿Le es conveniente a Yasna Proboste ser candidata a la presidencia estando en la presidencia del Senado? ¿Qué cuenta se sacó? Porque sabes que cuando uno conversa con personas, no todos tienen tan claro qué cuenta se sacó ahí. Salvo de retener el poder para saber si gana o no las primarias, entre comillas, las primarias, digamos. Digo entre comillas porque las están armando ellos.
Mira, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo le conviene seguir en la presidencia del Senado a Yasna Proboste? Esto también es un cálculo temporal. Por ahora, a Yasna Proboste, que es precandidata presidencial, el ser la presidenta del Senado le sirve para su precampaña. Es una precampaña que no es la primaria legal, pero está en campaña. ¿Hasta dónde le va a servir? ¿Terminar la primaria? ¿Dos semanas antes de la primaria? ¿Cinco semanas? ¿O hasta la primera? No sabemos. Pero claro, nada lo impide, pero eso tampoco impide que se le cuestione. Yo creo que es bien cuestionable. ¿Por qué? Porque esta especie, no sé si doble militancia, pero doble función es bien compleja, ¿no? Porque la presidencia del Senado tiene muchísima figuración pública, te garantiza, digamos, una posición grande frente a tus rivales en esa primaria, pero además te permite hablar, y esto es muy relevante, porque así lo está haciendo Yasna Proboste, está hablando a nombre de toda la oposición. Y eso en el caso de la primaria de Unidad Constituyente hace una diferencia. No es lo mismo Yasna Proboste que cuando se para y dice, mire, yo, senadora o presidente del Senado, hablo. No, ella dice, yo hablo a nombre de toda la oposición. Y eso inconscientemente es, a ver, podría ser casi el gran puntal de su campaña en la primaria de Unidad Constituyente. Yo concito la unidad, el día de ayer, todas las bancadas, la bancada de los independientes de oposición, la bancada del PS, la bancada del PPD, la bancada de Frente Amplio que uno solo, Juan Carlos Latorre, y la bancada de la Democracia Cristiana, todos dijeron que ella debía seguir la presidencia. Un triunfo gigantesco, ¿por qué? Porque hasta los propios senadores, digamos, que obedecen a Carlos Maldonado, a Paula Narváez, respaldaron a Yarna Proboste, ¿no? La ungieron como la figura de la unidad de la oposición. Y claro, y eso no debe ser muy grato para Maldonado ni Narváez.
No, no creo que sea muy grato para...
Porque es una desventaja objetiva en la que ellos están.
Sí, pero se están midiendo, y lo hemos dicho, que es primero el huevo de la gallina, pero finalmente todo este debate también, y la fuerza está dada por las encuestas, las mismas que se equivocaron porque daban como ganador a Lavín y a Jadwe.
Pero haciendo una precisión, Unidad Constituyente ya sufrió una gran derrota, y eso incluye a Yarna Proboste.
Sí.
No fueron capaces de ir a las primarias legales, perdieron todo lo que eso ha significado: visibilidad, franja electoral, financiamiento, ya, todo eso, eso es material. No, pero perdieron otra cosa, perdieron la oportunidad de demostrar ante la ciudadanía y el electorado, por lo tanto, que eran capaces de, en un momento, ponerse de acuerdo para hacer una primaria legal. No fueron capaces. Entonces uno dice,
perdón, porque...
bueno, entre otras cosas, estuvieron a punto, digamos, el PS y el PPD de traicionar a la Democracia Cristiana e irse con el Frente Amplio y el PC. Pero entonces, ese traspié, porrazo, ponga el nombre que quiera, yo creo que deja en una posición muy débil a la Unidad Constituyente en términos de capacidad de unidad frente a la ciudadanía, no, capacidad de gobernabilidad frente a los desafíos del país. Si no son capaces de ponerse de acuerdo con una primaria legal, con todos los beneficios que eso tenía.
Porque
si
el escenario además no ha cambiado mucho, siguen los mismos nombres.
Si estuvieran a punto de fracturarse, tú dices, van a gobernar juntos. ¿Por cuánto tiempo? Es una pregunta a esta altura legítima, si el PS y el PPD estuvieron a punto de irse.
O se sentirá más cómodo definitivamente, como pasó ahora en la convención, el PS más cerca del Frente Amplio.
Ah, esa puede ser otra lectura de lo ocurrido hoy día. También.
Información independiente. Opinión independiente.